Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Dentro de un rato les hablaremos de ese acto donde la presidenta va a acudir, la presidenta de la comunidad, al acto de honor por los hermanos Paquito y Blanca Fernández Ochoa. Uno, porque hace 50 años de aquel gran éxito de Sapporo, y otra por el 30 aniversario también de sus medallas olímpicas. Pero también les digo que queremos rendir homenaje en el compromiso de hoy. Aparte de analizar la actualidad, queremos hablar del gran Ángel del Río, nuestro compañero desaparecido al que ya echamos tanto de menos. Pero ahora vamos a callejear. ¿Dónde estáis? Vamos a callejear con Roberto y Elu. Vamos allá. Pues ya estamos callejeando por las calles de Madrid y sí que les decimos que hoy nos vamos a fijar en la estación de metro de Cuatro Caminos, que está inmersa en una profunda reforma. Se han añadido luces LED, la más moderna tecnología. Pero antes de hablar de ello, yo quiero presentar a los callejeros. De un lado, Roberto Macedonio.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Del otro, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, Elu Moreno. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a decir que no solamente es la reforma este metro de Cuatro Caminos, también va a conservar su aspecto clásico,
va,
¿no?
Va a conservar, sí, esa esencia clásica, porque además se va a reconstruir el tótem que había a las afueras de la estación en 1919. Así que la estación de Cuatro Caminos volverá a tener ese elemento clásico. La veremos desde lejos cuando vayamos paseando por allí. Primero fue la de Gran Vía, que recuperó aquel templete, y ahora pues Metro continúa con esta tendencia. Lo va a explicar, lo explica el consejero de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez.
Elemento pues que recuperamos del mismo modo que recuperamos el templete de Antonio de Palacios. Estamos ante una estación histórica, de las primeras que se pusieron en marcha en nuestra capital, y por eso es una estación especialmente representativa.
Pues sí, señor, aquí, por aquí siempre saco de lo que sé. Antonio Machado y Pilar de Valderrama se veían en Cuatro Caminos, en un bareto de una cafetería de Cuatro Caminos, y a veces se cogía este metro.
Claro.
Claro, fue de los primerísimos.
Pues veían ellos dos ese tótem, lo veían, y ahora lo vamos a ver nosotros también, ¿eh? Porque se va a recuperar, como decimos. Y a raíz de esta buena noticia, Nieves, nos detenemos hoy en esta estación, que la vamos a conocer, y en este barrio. Así que hoy recorremos Cuatro Caminos y, cómo no, tenemos que llegar en metro. Ahí está. Aquí vamos, en este vagón.
A toda velocidad.
La verdad que hoy en día, bueno, pues en metro se llega enseguida a cualquier sitio. Hay bastante gente. Lo bueno es que ya se ha recuperado el número de viajeros, un número muy cercano al que había antes de la pandemia. La gente en la estación vuelve a la normalidad porque ya sabemos que usar transporte público es seguro, aunque todavía, nos dicen los viajeros de Cuatro Caminos, todavía con precauciones.
Sí, va gente, ¿eh? Depende la línea.
Sobre todo por la mañana, la acumulación de gente, hay bastante.
La distancia no la hay, pero el tema de mascarilla yo creo que sí se cumple bien.
Lleno, como siempre.
Llena esta estación, es una de las más transitadas de Madrid.
Sí, es verdad.
Y ahora tendrá ese tótem que se va a recuperar, ese que estaba ya en 1919, en esta, una de las primeras estaciones que tuvo la red de metro. Era un monolito de bastante altura, que en un momento en el que el metro era algo bastante moderno, algo bastante innovador, pues hacía de reclamo para que todos supieran por dónde había que acceder. Porque claro, en aquel momento, pero estaba, ¿cómo se entra al metro?
Claro, claro.
Bueno, los vecinos están encantados.
Para los ciudadanos de Madrid va a ser una referencia.
Cosas bonitas que recordar y que se vuelva a plasmar.
Da igual, ya ten templete o que hagan lo que quieran.
Fenomenal, porque para los usuarios que visiten o transiten esas zonas, pues le va a ser más útil.
Hemos soportado las obras, ¿no? Pero con el ánimo siempre de que sea para bien y para mejora de todo.
Bueno, va a ser para bien, va a ser para mejora, para la tranquilidad de esta vecina. ¿Y cómo no vamos a hablar del metro de Cuatro Caminos si las primeras cocheras de la red de metro son las que están todavía en esta estación? Pero el barrio es mucho más que el metro, así que es hora de salir a la superficie,
claro.
Para conocerlo, Nieves. Bueno, ¿y por qué se llama Cuatro Caminos? ¿Habrá cuatro caminos ahí? Bueno, mira, nos lo explica nuestros compañeros del Punto sobre la Historia.
Se llama así porque en tiempos de Isabel II aquí se cruzaban cuatro caminos, es que no se les escapaba una.
Lo más sorprendente es que son cinco. La vereda de los Aceiteros, ahora Reina Victoria.
La carretera de Irún, más conocida como la Mala de Francia y ahora Bravo Murillo.
El Paseo de la Ronda, actual Raimundo Fernández de Villaverde.
La calle Santa Engracia.
Y la calle de los Artistas.
Qué bien lo explican nuestros compañeros
desde
del
luego.
Punto sobre la historia.
Ahí
mira,
está.
Vamos a hacer un alto.
Venga.
Estamos hablando de la estación de metro de Cuatro Caminos, que se acaba de renovar. Una de las ocho primeras estaciones, lo hemos oído, con las que se inauguró el metro en 1919. ¿Verdad, Elu, que nos vas a hablar de Alfonso XIII? Es que no hay...
Ya sabes que es como una obsesión la que tenemos con él. No podemos evitarlo.
Venga, pues dime por qué.
Nah, bueno, te lo estaban contando. Bueno, es una estación que, claro, merece la pena ser renovada y merece honores porque es de las ocho primeras que se hicieron de este transporte tan madrileño como es el metro, ¿no? Como ha dicho Roberto, inauguración en 1919... iba de Sol a Cuatro Caminos, es decir, este era el final o el principio de la única línea que había en ese momento. ¿Y por qué interviene hoy el arquitecto aquí en el programa? Pues porque, lo ha dicho el consejero, el Metro de Madrid tiene mucho o le debe mucho a un arquitecto tan madrileño como Antonio Palacios, no de nacimiento, porque Antonio Palacios era gallego, pero sí en el Madrid que hoy conocemos, pues como bien ya hemos hablado algunas veces aquí, Nieves,
sí,
Antonio
verdad.
Palacios es uno de los referentes, bueno, el Círculo de Bellas Artes, el Palacio de Comunicaciones, etcétera, muchos edificios suyos de la parte monumental de Madrid son obra de este arquitecto, y él era el arquitecto oficial de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, que era como se llamaba cuando nació este Metro de Madrid. Entonces, ¿y de qué se encargó Antonio Palacios? Porque dices, bueno, pues no era un ingeniero, ¿no? Había otros ingenieros que hacían el trazado, etcétera. Pues
claro.
Sí, pero él llevaba, por ejemplo, todo lo que era el diseño interior de las estaciones, con esos azulejos tan típicos. También yo creo que se ha comentado un poco en el corte que ponía Roberto, se va a recuperar en las paredes, van a combinar esos acabados en el azulejo biselado blanco, que era el original de Metro. Bueno, pues esto es algo de lo que hizo Antonio Palacios en su día. También se encargó de los accesos, barandillas, el templete que hemos comentado que se ha recuperado en Gran Vía, el logo tan característico y que él se fijó, si vais a Londres o habéis ido a Londres y os fijáis en el logo, en cierto modo tiene un parecido. En Londres es redondo, aquí es un rombo. Bueno, pues él se fijó en ese logo y también va a aparecer ahora en el tótem que estaba hablando Roberto, que se va a recuperar. Y también se encargaba de los edificios que servían para toda la red de metro, como podían ser las cocheras de Cuatro Caminos.
Claro. Oye, quisiera que nos dijeras esas primeras cocheras de las de la red de metro, ¿siguen en pie? Que es que de verdad que no lo sé.
Pues no me extraña que no lo sepas, porque ha habido muchas idas y vueltas y efectivamente son uno de los referentes del patrimonio industrial de la ciudad de Madrid, porque no dejaban de ser las instalaciones de metro más antiguas de España y de las más antiguas de Europa. Y nada, se encontraban, como bien ha dicho Roberto, pues al ladito de la estación, porque claro, para eso eran, para guardar los trenes o para hacer todo tipo de mantenimiento. De hecho, pues se componían de naves de todo tipo, pues almacenes, edificios de oficinas, naves y, bueno, entre edificios de oficinas incluso uno que era la sede, aunque no se llegó a hacer del todo. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues que se han demolido, Nieves, se han demolido hace muy poquito, entre marzo y junio del año pasado, de 2021, finalmente se han demolido. Pero ¿por qué la confusión que me preguntabas? Pues porque ha habido bastante presión por parte de asociaciones y demás para que no se hiciera, para que no se produjera este derribo. Lo que pasa que aquí, como con algunas otras instalaciones de metro que ya estaban obsoletas y se han ido derribando, porque ya no servían de nada y estaban en medio de la ciudad. Entonces, mientras las fue vendiendo para renovar la ciudad, que también es algo que hay que hacer, al fin y al cabo.
Claro.
Bueno, pues aquí ya ha pasado que se aprobó un plan para levantar 450 viviendas, y lo que pasa es que hubo algunas asociaciones que trataron de que se declarasen estas cocheras como BIC, como bien de interés cultural, para evitar su derribo. Esto no sucedió. Y entonces se ha seguido adelante con el planeamiento que estaba previsto para levantar estas viviendas. Pero te dejo la última noticia de esto.
Dime
que,
la última,
que en 2021
¿sí?
se declaró nulo ese planeamiento. Con lo cual, vete tú a saber cómo queda todo esto. Pero desde luego las cocheras ya no las tenemos, Nieves.
Ya no las tenemos. Bueno, pues esta es un poco la historia, ¿no?, que me estáis contando aquí mano a mano, Elu Moreno y Roberto. Por cierto, es hora de poner voz a los vecinos, ¿no?
Claro,
de Cuatro
que
Caminos,
sí. Vamos,
Roberto,
a escucharles, por ejemplo, Hipólito y Miguel. Son una institución, todo el mundo les conoce. ¿Por qué? Porque llevan 35 años en el mesón más famoso de Cuatro Caminos, Los Aros. Los hermanos Serrano tienen hasta 3 restaurantes en el barrio. Dan de comer a todos los vecinos, así que, como para no conocerlos.
Bueno, llevamos 35 años aquí ya. Bueno, porque empezamos aquí y empezamos y aquí seguimos. Hemos ido por el barrio. Somos 9. Y mi hermana que está también con nosotros. Bueno, pues gente del barrio, también de fuera mucha gente, pero vamos, gente del barrio prácticamente. Hombre, tenemos comida castellana, chuletón de Ávila, cordero asado. Tengo clientes españoles, dominicanos, que para mí son todos buenísimos, pero sobre todo la paella y la carne, pero que estén bien pasadas, claro, siempre. Y cuando queréis venir a comer, igualmente os servimos.
Ay, pues vamos ya.
Vámonos, qué hambre, qué hambre.
Qué
Oye,
rico todo esto.
Estamos hablando de lugares que hay
sí,
que visitar sí o sí
luego.
En Cuatro Caminos. No me habéis hablado ninguno de los dos del mercado.
Ay, por favor, el mercado Maravillas, que
eso.
Es una maravilla, haciendo honor a su nombre, es todo un lujo. Sin duda, uno de los más importantes de Madrid, por partida doble, por ser de los más grandes y de los más antiguos. Se inauguró en 1942, aunque estaba planeado ya desde los años 30. Sigue intacto y merece la pena visitarlo, así que vamos a entrar.
Sí, este mercado es muy asequible y además tienes de todo, tienes bueno, tienes malo.
El mercado en sí está mejor por el arreglo que se hace.
Y salchicha blanca, medio.
Calidad es especial y los precios que tenemos no se pueden dar en otro lado.
Es un cliente que es un ministro de la actualidad, para que vea. Sí, eso viene a última hora, después del Congreso.
Un ministro.
Pero viene a última hora, ya cuando han cerrado el Congreso.
No nos ha dicho quién.
Se respira un ambientazo, ¿no? En
este
mercado.
Eso es lo bueno de este mercado. El ambiente, siempre los mercados tienen unos productos de gran calidad, pero sobre todo el buen ambiente que hay en el mercado Maravillas. De verdad que seguramente ya hayan estado, merece la pena visitarlo a menudo. Es uno de los mercados cubiertos, además, más grandes de Europa y sus productos son de una calidad excelente, así que es el lugar ideal para quedarnos. Voy a aprovechar para hacer la compra.
Venga.
Pero no sin antes decir ¡viva Cuatro Caminos!
Soy de los Cuatro Caminos, del barrio de la Tarata.
Pues así terminamos de callejear, así que Elu Moreno, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo,
también,
Edu.
Robert.
Gracias, Nieves.
Cada vez conocemos más lugares de este Madrid tan grande que tenemos. Gracias a los dos y mire, si es que les dejo, qué mejor. ¡Viva Madrid, sí,
viva.
Señor! ¡Viva Cuatro Caminos!
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
A las 7 de la tarde, la Comunidad de Madrid se rinde ante los hermanos Ochoa. Isabel Díaz Ayuso asiste al acto en honor de Paquito Fernández Ochoa y de Blanca Fernández Ochoa. Está organizado el acto por la Federación Madrileña de Deportes de Invierno y el Ayuntamiento de Cercedilla. Bueno, noticias con sonido y tiene que ver con esto que les acabo de contar. ¿Qué tal, Luis Gutiérrez Serantes?
Pues muy bien, Nieves. Además, una tarde maravillosa. Una
qué bonita,
tarde
por favor.
Preciosa. Bueno, pues claro que nos da pie, por supuesto que nos da pie, porque si ellos fueron los primeros, sobre todo Paquito Fernández Ochoa, en conseguir una medalla, y además una medalla de oro en Sapporo, en los Juegos Olímpicos, también tenemos una vencedora de hace nada, también, ¿no? Además, en una especialidad que es el snowboard, en la especialidad de halfpipe. Yo tengo que reconocer que todo esto a mí me suena absolutamente chino. O sea, yo sé lo que es un slalom y estas cosas, pero claro, decir halfpipe de snowboard, pues a mí me cuesta todavía muchísimo trabajo.
Pues lo has dicho muy bien,
¿no?
Lo has dicho muy bien.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Y como bien planteabas, pues se han cumplido 50 años, ¿no? Desde que Francisco Fernández Ochoa consiguió la medalla de oro en el slalom especial de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Sapporo, año 1978. Pero si te parece, podíamos, o me gustaría recordar a una mujer luchadora, una mujer que ha luchado muchísimo por conseguir esa medalla de plata. Me refiero a Coral Castellet. Uh-huh. A Coral Castellet, una mujer uh-huh. nacida en Sabadell, y además desde muy pequeñita empezó a hacer el snowboard, 6 añitos.
Tenía, fíjate,
nada
con
más, ¿no?
6 años.
Sí, sí, empezó.
Así se fragua una campeona, ¿no?
Sí, sí, así es. Y además no solamente hacía este tipo de deporte, sino que también hacía gimnasia rítmica. O sea, que era una mujer metida dentro del deporte siempre, ¿no? Y la verdad es que esta mujer, solamente hablamos de ella ahora, de Queralt Castellet, por un motivo, por esta medalla, pero también hay que decir otros logros de ella, ¿no? Porque consiguió
sí, ella era una deportista nata, sí, ¿no? Sí, se sí, le sí. daban bien varios deportes.
Varios deportes, pero en referente al snowboard, hay que decir que fue plata en 2015 y 2021 en el Campeonato del Mundo. Y por lo tanto, también ha participado nada más y nada menos que en 5 Juegos Olímpicos de Invierno. Y se llevó una gratísima sorpresa cuando le comunicaron que iba a ser la abanderada del equipo español unos días antes de irse a Pekín. Así lo relataba.
Estoy súper emocionada, me hace muchísima ilusión. La verdad que cuando me han llamado esta mañana para decirme que iba a ser la abanderada en Pekín, no me lo podía creer, porque al haber sido ya abanderada era algo que no me esperaba, así que va a ser un honor enorme llevar la bandera y representar a mi país en estos Juegos, así que ya tengo ganas que llegue China, que lleguen los Juegos y hacer lo que sabemos.
Pues fíjate, le dio suerte ser abanderada.
Sí, 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 le dio muchísima, muchísima suerte y dejó muy claro el honor que ella ha planteado, ¿no? Llevar la bandera de España y que haría lo que sabe hacer en Pekín. Y claro que lo sabía hacer, y de maravilla, y lo hizo así, consiguiendo la medalla de plata. Y así se expresaba después de conseguir la medalla de plata, y hacía hincapié en lo difícil que es conseguir un objetivo.
Aún me cuesta creerlo, pero es increíble lo que ha pasado hoy. Son muchos años de trabajo, de sacrificios, y bueno, cuando digo muchos años, media vida persiguiéndolo, y cuando esto ocurre es como, jolín, cuesta creerlo. Las emociones han sido inexplicables. La verdad que cuando ha terminado la competición, lo primero que me ha venido a la cabeza es, como sabía que estaba mis padres y mis amigos estaban reunidos juntos y que estaban viendo la competición desde casa, y solo podía pensar en ello. Estoy donde estoy gracias a mi familia, a mis amigos que me han apoyado desde el principio. De Pekín, yo creo que la frase que me llevo de este viaje es que nada bueno llega fácil.
Claro, las cosas cuestan mucho esfuerzo.
Sí, sí, nada bueno llega fácil.
Sí, sí, sí.
Yo me he quedado con esa frase, ¿eh?
Es que es bonita, es muy bonita.
Antes que Queralt, hay que decir que hubo otros. Tú lo has dicho al principio, Francisco Fernández Ochoa, Sapporo 1992, oro, su hermana...
72, sí.
Su hermana Blanca, bronce, en Albertville, en 1992. Regino Fernández, bronce en los Juegos de Invierno en Pyeongchang, año 2018. Y Javier Fernández, bronce en patinaje artístico, también en ese año 2018. O sea, poquito a poco vamos poniendo ladrillitos para conseguir cosas en los Juegos de Invierno, ¿no? Y como ejemplo de lo que cuesta conseguir metas en la vida, vamos a escuchar lo que decía una Blanca Fernández Ochoa, muy emocionada, después de conseguir la medalla de bronce en el año 1992.
Es una alegría muy grande, es el pago a todo un trabajo, muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte en este momento se ha hecho justicia conmigo, ¿no?
Lo que cuesta, madre mía, tanto esfuerzo, pero al final se hizo justicia, como decía ella. Sí, es verdad, es
una
verdad.
Una pena el perder tan joven a Blanca.
Ya lo creo. La echamos de menos, fíjate lo que te digo.
Sí, una gran mujer, sí, sin duda. Bueno, y hoy la noticia, ha sido Queral Castellet, ¿no? De alguna manera ha sido ella. Y yo me quedo con esa frase, ¿no? Nada bueno llega fácil. Uh-huh. Y detrás de los logros siempre hay mucho trabajo diario, cierto, durante años. Y Queral ha comentado que le gustaría que su triunfo sirviera para que los más pequeños, los niños, tengan ilusión por conseguir cosas buenas en la vida y soñar en grande. Qué bonita esa frase, me encanta también. Y en una entrevista a la pregunta, ¿qué es lo que le gusta hacer en los ratos libres?, contestó, estar con mi familia y mis amigos y disfrutar de ellos.
A mí también, me gusta muchísimo. Estar conversando con gente, ¿verdad?, a la que tú quieres.
Sin duda.
Bueno, pues ¿cómo terminamos después de hablar de Queral Castellet y de ese acto que va a tener lugar en unos minutos en Cercedilla y donde van a acudir personalidades, entre otras la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Pues hablando de amigos, tenemos que terminar hablando de amigos obligatoriamente, y para mí una de las canciones más bonitas, Un Millón de Amigos.
Ah, amigo.
Un Millón de Amigos, y creo, Roberto Carlos, creo que es preciosa.
Pues queremos tener un millón de amigos.
Claro que
un
sí.
Un millón
más,
de oyentes, ¿te imaginas? O sí, más. Sí. Pues muchas gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Hemos llegado al final de las noticias con sonido.
Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga,
Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Estamos en el compromiso de este lunes. No es un lunes más, es un lunes para nosotros y confío que para ustedes importantes son... Como les digo, es las 6:32 ya, es el momento de recibir a Constantino Mediavilla después de unos días donde hay huecos que no se llenan fácilmente, claro. Hola, Costa.
Hola, buenas tardes. Y además que tampoco queremos llenarle, porque está aquí con nosotros, don Ángel del Río, así que hoy hablaremos un poquito de él, que tanto día nos acompaña en esta tertulia de cronistas. Y, por supuesto, hoy era un día muy especial porque íbamos a hablar de su último libro. Así que después hablaremos, naturalmente, Ángel, de tu libro.
Queremos que sea el cierre, ¿no te parece? Saludamos ya a Pedro Montoliu, cronista de La Villa. Hola, Pedro. Saludos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Constantino?
Pues aquí estamos, Pedro, ahí tirando para adelante.
Tirando hacia adelante.
Sí, es lo único, es lo que tenemos que hacer. Además, es obligado seguir con el ritmo y con el empuje que tenía Ángel y que tenemos los que queremos a Madrid.
Exactamente. Pues enseguida saludamos a Antonio Castro, cronista de La Villa, que se acaba de cortar la comunicación. Pero aparte de que posponemos nada más que unos minutos a hablar de Ángel del Río, han sucedido tantas cosas en Madrid que siguen sucediendo. Sabemos que hay una reunión del comité directivo donde están pasando, me refiero al PP, muchas cosas. Sabemos que hay disensiones entre algunos miembros muy conocidos del Partido Popular que no están de acuerdo con lo que ha sucedido. Entre otros, sabemos que está Ana Pastor, Andrea Levy, la misma Cuca Gamarra, Elvira Rodríguez, están mostrando su disconformidad con lo que ha sucedido en estos últimos días, Costán.
Sí, es gente muy cercana a Casado, ¿no?, que han estado trabajando codo con codo. Aún hoy están en esta reunión en Génova. Hombre, parece definitivo el paso adelante que da Feijóo, ¿no? Cuando se hace público que él está dispuesto, si se lo piden, por supuesto, y Feijóo será solo. Si va solo, bien a una gestora, bien a la posibilidad de ir a un congreso extraordinario, pues es normal que dentro o en el seno de un comité de dirección se produzcan disensiones de gente que les conoce y que conoce perfectamente lo que está pasando, que no es otra cosa que un tiro en el pie, vamos, del Partido Popular, pero yo diría que un tiro en cada pie. No sé, Pedro, qué opina, pero vamos, yo creo que en este caso el tiro ha sido doble y lo que no sé es si ha salido por la culata, Pedro.
Pues mira, yo creo que ha salido por la culata, ha salido por delante, ha rebotado, ha herido a mucha gente y realmente es una situación que yo diría que es kafkiana. Yo, fíjate, intentaba decir, bueno, vamos a ver aquí a quién le podemos achacar o porque, quién es el culpable de esta situación. Y yo es que veo tan repartidas las culpas, tan repartidas las historias, porque no me parece lógico que Casado durante 4 meses haya estado callado esperando que Ayuso le pasara el informe. No entiendo cómo se puede pasar de decir que se ha llevado el hermano 300.000 euros al día siguiente decir que quita el expediente. No entiendo cómo se puede afirmar con rotundidad que el Partido Popular no ha hecho investigación a través de un detective, como hizo también Almeida, otro que de rebote ha recibido un pequeño impacto, que decía no hay nada, no tal, cuando resulta que de repente aparece un señor que es su director, de su coordinador, que dimite y no explica por qué dimite. Y luego pues tenemos a Ayuso, que cómo es posible que no supiera nada que su, de los negocios de su hermano. No es posible que ni siquiera le preguntara, y como él tampoco le dijo nada. Es incomprensible que no se haya facilitado información sobre los otros 3 contratos que estaban, a los que se ha referido. No es comprensible que primero se hable de comisión y luego de contraprestación por los servicios prestados, y no es incomprensible porque no se hacen públicos todos los contratos que se han hecho durante la pandemia y cuál ha sido el control real de la Comunidad de Madrid sobre esos contratos. O sea, es todo un sinsentido.
Pues yo le pregunto ahora a Constantino Mediavilla, que también cronista, te toca también hablar, Constan,
sí, claro,
sobre esta situación que la propia Díaz Ayuso, Isabel, ha dicho que es insostenible, incluso que las encuestas lo que están haciendo es una sangría absoluta al Partido Popular de pérdida de votos. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué solución tiene? Porque vosotros que sois cronistas de pro, me gustaría saber qué solución le veis.
Bueno, es una solución que solo la tiene el Partido Popular. Y
¿pero con dimisiones se soluciona todo?
Me atrevería a decir que el que la tiene es Casado, ¿no? Yo creo que ya no basta solo con dimisiones. Mira, hemos tenido en todo este proceso solo una dimisión. Como comentaba hace un instante Pedro Montoliu, la de el director general de coordinación del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Un hombre muy cercano a Casado, muy cercano a Teodoro García Egea y también muy próximo a el propio alcalde Almeida, que es el señor Carromero. Me decían esta mañana, la que has liado, Carromerito, ¿no? La que has liado, Pollito. Al final, no se sabe, porque está el tema de los espías, que quizá decíamos el pasado jueves, es la parte más floja en la que uno se puede agarrar, pero de confirmarse que efectivamente se haya producido ese espionaje hacia no solo Isabel Díaz Ayuso, sino también su hermano, su madre, su exmarido, su novio, en fin, estaríamos hablando de algo, ¿qué digo yo?, kafkiano, bueno, algo absolutamente delictivo también, ¿no? Al margen, digo, de lo que hemos hablado hasta ahora, que era naturalmente ese contrato, ese posible cobro de comisiones, etcétera. Y tú dices, Nieves, ¿cómo se soluciona?
Yo creo que la solución tiene que ser, como dice Núñez Feijóo, urgente.
Esta tarde.
Es que es urgente. O sea.
Yo creo que están en ello. Ha ido evolucionando el día según han ido en Génova hablando y comentando. Yo creo que los números a Teodoro García Egea, una vez más a primera hora de la mañana, decía que le salían para evitar convocar ese congreso extraordinario con un mínimo de 3/3, ¿no? Pero a mí me da la sensación que a lo largo del día, según nos contabas, ha ido descolgando gente, el paso adelante de Feijóo, en fin, todo esto lo que está haciendo es apretar mucho más el zapato al propio Casado.
Vamos a saludar ya sí a Antonio Castro, ya le tenemos otra vez entre nosotros. Antonio, sí que ¿qué te ha parecido, Antonio, esas 3.000 personas que acudieron a Génova este fin de semana, coreando el nombre de Isabel, decían, ¿no?
A mí no me gustan estas manifestaciones populistas. No creo que sean útiles más que para agitar la calle. Hoy estaba leyendo en algún medio de comunicación que si la política se va a hacer desde la manifestación en la calle, la ultraizquierda lleva todas las de ganar porque son maestros en este tipo de agitación. Entonces, convocar estos plebiscitos me recuerdan épocas muy, muy lejanas, que ya las vivieron mis mayores en la Plaza de Oriente de Madrid. Entonces, estos apoyos así multitudinarios, bueno, tampoco multitudinarios, estamos hablando de 3.000 personas en una ciudad de 3 millones y medio de habitantes. Entonces, hay que tenerlas en cuenta, pero creo que no es el vehículo para ejercer una presión política.
Teníamos a Pedro pendiente de aportar soluciones. Y yo creo que
venga, vamos a ello, Pedro. Pues,
ojalá tuviera yo la solución.
Mira, a ver, Pedro, haz un esfuerzo.
No, realmente, primero los partidos tienen su reglamento. Y para cambiar a un presidente tienen su forma de cambiarlo. Es decir, y al presidente le han nombrado las bases. Y las bases, en un congreso extraordinario, tienen que pronunciarse. Entonces, el salir a la calle y montar el número no es ni el camino, ni es más, yo creo que perjudica todavía más la imagen del Partido Popular. En cuanto a la solución, evidentemente hay que tomar soluciones tajantes. Y ahí yo te diría que, evidentemente la dirección ha quedado muy tocada. Todo el mundo ya está mirando hacia Galicia como de dónde va a venir la solución, el arreglo. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. El otro día ayer iba en el autobús y iban comentando el tema unos señores mayores y la sombra de la duda sobre la Comunidad de Madrid, sobre la dirección de la Comunidad de Madrid, ahora mismo existe. Y entonces el problema es que eso no se quita solo cambiando al presidente.
No, y mucho menos al presidente del Partido Nacional, si es sobre la Comunidad de Madrid. Evidentemente esto puede tener también reflejo en la Comunidad de Madrid, puede provocar una crisis de gobierno en la propia Comunidad de Madrid, puede verse obligada Isabel Díaz Ayuso a realizar cambios en su ejecutivo, puesto que algunos de sus consejeros, Enrique López, estoy pensando, no acompañó el día de la rueda de prensa cuando estaba anunciado al señor Osorio y al consejero
hoy,
de Sanidad.
Pero hoy Escudero. En esta casa se ha mostrado 100% al lado de Díaz Ayuso.
Es lógico, date cuenta que Enrique López, como portavoz de justicia también en el Partido Popular y un hombre muy próximo a Casado, si algo sabe es que está pasando en este momento en el seno del Partido Popular. O sea, todos los nombres que se están poniendo encima de la mesa, que están siendo ya muy críticos con Casado, no digo que sea el caso de Enrique López, que haya sido muy crítico, otra cosa es que esté al lado de su presidenta, pues poco a poco vamos a ver cómo cada vez hay más, ¿no? Son eslabones que se van desenganchando de una cadena y al final, Nieves, cuando te das cuenta, la cadenita esa que llevas, por cierto, bastante mona, se te queda sin eslabones, ¿no?
Y no olvidemos una cosa, que el Partido Popular necesita del apoyo de Vox para seguir sacando leyes. Y Vox en este momento está siendo la beneficiaria de toda esta historia. Y Vox puede jugar la baza de decir, yo voy a ser más purista que vosotros, yo no voy a aceptar apoyaros a lo largo de la legislatura.
Claro, las encuestas de hoy, ¿no? Que lo que están contando ya es ese sorpaso que se produciría en torno a Vox, aunque para eso está también el máximo responsable de Vox, que lo que dice es, si nosotros el sorpaso se lo queremos dar al PSOE, o sea, es decir, como ya dando por sentado que van a pasar al Partido Popular. Ojo que en política no está todo escrito, no está todo dicho. Y hay una cosa, Antonio, que me llama poderosamente la atención, estábamos hablando del daño colateral, estábamos hablando del ayuntamiento, y es qué va a pasar con Almeida, ¿no? No seremos nosotros... no hemos sido pacatos a la hora de decir que desde que Almeida es alcalde y además portavoz del Nacional del Partido Popular, no se ha sentido cómodo. No se ha sentido cómodo desde el primer momento.
No contestes. Mira, escucha esto para un poco centrarnos. Pues Madrid, 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 Madrid. Hablemos de Almeida, hablemos del ayuntamiento.
Sí, yo decía que vamos a ver cómo desemboca esto, porque tenemos a una Begoña Villacís que está siendo tentada, si me permitís ponerlo entre comillas, ¿no? Para que pueda presentar una moción de censura. Tendría el apoyo de los grupos de oposición, aunque el grupo mixto es el que más se está pronunciando. Parece que todos podrían en un momento dado estar de acuerdo. ¿Qué va a pasar a vuestro juicio? ¿Deja la portavocía al alcalde, que igual lo sabemos esta tarde, o igual lo están tratando también en la Junta Directiva? ¿No ha ido a la reunión?
Yo creo que sí la va a dejar. Yo creo que sí la va a dejar, porque si no va a terminar más metido en este follón, y eso le va a perjudicar al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que lo va a dejar, y el tema es que tampoco veo a Begoña Villacís muy dispuesta a aceptar el envite de la moción de censura, entre otras cosas porque sabe que eso tiene una consecuencia en cascada con Andalucía, con otros puntos, porque eso sería ya definitivamente la ruptura entre Ciudadanos y el Partido Popular.
Uh-huh. Antonio, ¿qué te parece?
Yo estoy de acuerdo con Pedro. Yo creo que Almeida, lógicamente, se va a desvincular de la Ejecutiva Nacional con la excusa de centrarse en la alcaldía de Madrid, y tampoco veo probable una moción de censura con el apoyo de Ciudadanos en este momento, que está en una situación muy precaria a nivel nacional. Y a nivel madrileño ya lo vimos en las elecciones del 4 de mayo pasado. Por otro lado, a mí me sorprende, tenía que decir esto, es toda esta persecución por parte de PSOE, Más Madrid, Podemos, por el supuesto contrato o los supuestos contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Nos olvidamos que en este momento está ya en los tribunales una denuncia contra el hermano de Ximo Puig, el presidente socialista de la Generalitat Valenciana, por unos asuntos de contratos y de entrega de subvenciones mucho más importantes que lo que está pasando, lo que se supone que ha pasado en Madrid. Y Ximo Puig, presidente del PSOE, tiene el apoyo incondicional de PSOE, de Podemos y de Compromís ante la situación que están denunciando a su hermano. No denunciando, el hermano de Ximo Puig está imputado ya.
Sí, 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 sí. Entonces, es cierto, ¿no? Pero al final, fíjate que estamos hablando de la, en fin, lideresa del Partido Popular en Madrid, y que ha sonado sistemáticamente como candidata también a poder estar ahí en primera línea de fuego. Total, que don Ángel del Río se nos ha ido, Herrero.
Se nos ha ido, y yo sé que la actualidad pasa por lo que estabais comentando, pero hay una actualidad de dentro de este programa que pasa por un hombre al que queremos en presente,
sí, claro,
y que echamos de menos, y que nos ha dejado frases como estas.
Yo también lo pasé, aunque prácticamente asintomático, pero también me pasó como yo creo que va a ser la mayoría de los españoles, desgraciadamente.
Pues hablaba del COVID, pero también nos hablaba de qué pasaba, ¿no?, con los políticos. Él acabó convirtiéndose en un gran conocedor de Madrid.
Depende para qué en cada momento. Yo creo que eso de verdad es una auténtica feria, y que los madrileños se merecen mayor respeto, y que haya un gobierno y una oposición que luchen por los temas verdaderamente interesantes y no se enreden en cuestiones de política de baja estopa.
Pues esto nos lo vamos a poner siempre, porque nos vale, ¿no os parece que nos
feria,
vale?
¿No? Es una feria.
Sí, sí, nos vale para hoy, para mañana, ¿verdad, sí, Pedro? Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Mira, tenemos un poquito de música. Este es el tema número uno, es Olga Ramos y su hija Olga María. Y esto es Madrid, Madrid, Madrid.
Madrid, pedazo de la España en que nací. Por algo de Dios
Algún chotis habréis visto bailar a don Ángel, ¿no? Tú especialmente, que has estado mucho San Isidro también con él, ¿no, Pedro?
Sí, iba con su capa. Era hombre de capa.
Sí, señor.
Sí, señor.
Es verdad.
Ejercía.
De la capa, ¿sabes, Antonio, que ahora nos vas a contar lo de la capa? Fíjate quién la cantaba muy bien a la capa, que era Pepe Blanco.
La capa española, en su pliegue lleva impreso los mágicos embelesos que encontró en cada región.
Y se marchó con un sueño imposible, que era ver que Nati Mestral tenía su Nati, el reconocimiento que él demandaba.
Soñar con un sueño imposible, seguir.
Cuéntanos qué demandaba.
Se lo sabe mejor Antonio.
Antonio, adelante.
Sí, efectivamente. O sea, Nati Mestral era una espinita que tenía clavada Ángel. Y como muchos madrileños, además Nati nació muy cerquita de mi domicilio, en la calle Ranzuela, una calle más choti, no puede ser,
sí, es verdad.
Y consideraba con toda razón del mundo que una madrileña que fue una gran estrella en toda Hispanoamérica y que además fue una mujer empresaria, porque ella tuvo un teatro en Buenos Aires del que fue empresaria, que se le quemó, por cierto. Después tuvo compañía. Nati Mistral, que interpretó a Divinas Palabras de Valle Inclán cuando nadie interpretaba a este autor. Sí, creo que Ángel, que como decíais, le gustaba todo lo popular de Madrid, consideraba que Nati era un icono de esa popularidad, de ese artista popular, y que merecía más reconocimientos de los que se han dado. Desgraciadamente no va a poder verlos si algún día una corporación se decide a otorgárselos.
Y igual tenemos que apretar ahí un poquito, ¿eh? Los
sí,
tres
los
que
cronistas
aquí,
que estáis aquí, sí. claro.
Y
claro.
Alguno más para...
Sí, cuando Don Benito y Villanueva de la Serena, el nombre lo van a elegir los cronistas, por lo menos los cronistas de allí,
sí.
Los cronistas de Madrid, podríamos decir algo sobre el nombre de las calles, de las futuras calles que van a poner.
Bueno, claro, de eso estuvimos hablando justo...
Eso estaría muy bien, esto que apunta Pedro.
Sí, fue uno de los temas que estuvieron encima de la mesa el día de la reunión con el alcalde, que fue la última reunión que estuvimos juntos
con Ángel.
Por cierto, que no sé si recordáis cómo terminó la reunión. Cuando nos despedíamos, le dijimos al alcalde, anda, que cómo está el Partido Popular, refiriéndonos a las elecciones.
Sí.
Y dijo, siempre se puede ir a peor. Y efectivamente.
Es verdad.
Como una premonición. Fíjate que, si recordáis, cuando se marchó Ángel del Río, le dejó al alcalde un escrito.
Sí,
yo lo tengo delante, porque esa misma noche pedía al alcalde que si podía me lo hiciera llegar, ¿no? Estábamos hablando, si recordáis, de los 400 años, ¿no?, de la canonización de San Isidro.
¿Mm?
De lo que va a ser un tema que además está leyendo mucho últimamente Nieves, me consta, ¿no?, sobre ese año jubilar. Y entonces Ángel fue con los deberes hechos, ¿no?, y se lo dejó allí todo al alcalde con tres puntos, con tres párrafos, contando y le estaba contando cosas, el alcalde asentía, pues estábamos todos en esa reunión, cada uno en nuestra esquina, y no podíamos saber qué era lo que le estaba dando en ese momento. Pero allí, digo, se habló de las calles, hablamos también de los números. Qué bonito sería que se pusieran números en los portales de las calles, ¿verdad?
Se agradecería muchísimo, no nos perderíamos tanto.
Que sepáis, compañeros, que no nos hacen ni puñetero caso, ¿verdad?
Bueno, a mí sorprendentemente me sorprende.
Ya. No, si digo que lo sepáis.
Le propusimos poner el nombre de Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles. Que no lo tiene.
Uh-huh.
O sea, la gente ve centro, pero no sabe qué es el Ayuntamiento de Madrid.
Claro,
o la gente que digo, claro. Que la gente que viene de fuera, digo.
Claro. Claro.
Cosas así, o sea, decir que hablamos de muchas cosas, y realmente, bueno, pues yo confío en que algunas de esas propuestas lleguen a buen término. Yo es un tema que sigo esperanzado, aunque llevo muchos años sufriendo, defraudándome, porque no entiendo por qué no nos hacen caso en muchas de las cosas que hacemos cuando están todas motivadas por Madrid.
Y por la lógica, ¿no?
Ni puñetero caso. Antonio, 30 segundos, que estamos ya fuera de tiempo para definir la muerte de un cronista?
Pues un golpe insospechado, un golpe duro y sobre todo la pérdida de una memoria de parte de la ciudad. Todos nosotros, además de lo que escribimos, publicamos, decimos ante las cámaras, guardamos recuerdos, guardamos anécdotas que nos comentamos entre nosotros, pero que en algún momento pueden salir y contribuir a la pequeña historia de la ciudad. Con Ángel es como cuando se quema un libro, ha desaparecido una información de la cual tendríamos mucha necesidad en el futuro.
Pues queda Pedro, así que Pedro, contigo acabamos.
Que se ha callado una de las voces más importantes de esta ciudad. Y eso siempre es una gran pérdida.
Pues yo os convoco otro día para hablar de este último libro, ¿no te parece, Costán?
Sí,
y dime tu final, Costán, tú
no,
eres cronista.
No, voy a tomar el relevo de Isi, de su mujer, eran uña y carne, y como eran prácticamente, Isi es una de las nuestras, así que lo sigue siendo, y el libro del que hoy teníamos que estar hablando en esta tertulia se llama Errores en la Historia de Madrid. Tópicos, mitos, bulos y
pues dediquemos
mentiras.
Una de cronistas a los errores y a los bulos de Madrid. Gracias, Costán.
Gracias, gracias,
Pedro. Y gracias, Antonio. Gracias, Ángel. Gracias. Siempre vas a estar aquí. Nada más, queridos amigos. Mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. Que sean felices, o por lo menos que lo intenten.